Para analizar este hecho, estamos en comunicación telefónica con el periodista Néstor Espósito, que tiene la gentileza de charlar un ratito con nosotros. Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado.
Gracias por atendernos y, bueno, en principio consultarte cómo has analizado este hecho, fundamentalmente la agresión que sufrió Bernie al acercarse a ese lugar con la simple intención de dialogar, de charlar y ser agredido del modo en que fue agredido.
Mira, Bernie sabía, porque además él mismo reconoció que se lo habían advertido, que si iba a ese lugar la iba a pasar mal. Y él decidió igualmente ir a ese lugar porque consideró que esa era una forma de poner la cara y porque además forma parte de su estilo de gestionar y también de hacer política. De modo que lo que ocurrió ayer era algo que estaba dentro del radar de las posibilidades que Bernie evaluaba que podían ocurrir. Ahora, en torno a eso, después de que Bernie atraviesa ese momento horrendo que le tocó vivir, con las agresiones injustificables y con las lesiones que sufrió, él es trasladado al hospital Churruca, que es el hospital policial aquí en la Capital Federal, y cuando sale de allí ofrece una conferencia de prensa improvisada en la que dice dos cosas. La primera es que no va a denunciar a sus agresores, con un intento de ponerse en empatía con ellos, a quienes en esencia supone como dolidos e indignados por el homicidio de un compañero, además en las circunstancias en que se produjo. Pero dice otra cosa más y califica de extraño o de raro al episodio. Y me parece que es ahí donde tenemos que empezar a apuntar, porque la investigación que está en sus primeros pasos abre un abanico muy grande de posibilidades sobre lo que pudo haber ocurrido.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir al respecto?
¿Qué incluye ese abanico?
¿Qué sería ese abanico?
La mecánica del robo, según lo que están trabajando muy estrechamente el Ministerio de Seguridad, colaborando con la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Matanza, está colaborando mucho el Ministerio de Seguridad. Ahí lo que encuentran son algunos detalles que le llaman la atención. El primero es la modalidad en que se comete un robo a un colectivo. Lo habitual, hablando de habitualidad en esto que es anormal, que no debería ocurrir,
claro,
es que suben dos personas, una encañona al chofer, se sientan uno adelante y otro atrás, en un momento determinado uno encañona al chofer, el otro se levanta de atrás y mientras uno controla la situación, el otro se apodera de las pertenencias del pasaje, se van y generalmente se van solos y tienen una vía de escape que previamente está prevista. Aquí ocurrió algo muy diferente. Aquí ocurrió que era un colectivo que salía muy temprano por la mañana, esto fue antes de las 5 de la madrugada, que tenía pocos pasajeros, que recién iniciaba el recorrido y que además no contaba ni el chofer ni los pasajeros con un botín que pudiera justificar esta modalidad. Pero además, para interceptar el colectivo, primero le cruzan un auto, es decir, que había una logística prevista sobre cómo parar al colectivo, cuando podían no haberlo hecho parándolo en una parada de colectivo, claro, subirse y organizar todo esto. Y después que hay un auto de apoyo. Los asaltantes, lo único que manotean como objeto de un presunto robo es la mochila de una mujer que iba con su hija de 8 años, discapacitada, con un problema de discapacidad, al médico a las 5 de la mañana. Y no llegan siquiera a sacarle el teléfono celular, porque la mujer, después de que le disparan al chofer, llama a su madre, a la abuela de la chiquita, y le cuenta todo lo que había pasado con su teléfono celular. Es decir, que si se llevaron algo, no se llevaron el teléfono celular, que de lo que había ahí podía ser lo que tenía más valor. Y no robaron ninguna otra cosa. Ahí aparece una segunda persona, un policía de la ciudad de Buenos Aires, sentado en los asientos posteriores, que cuenta, cuando relata en la fiscalía qué fue lo que ocurrió, que él reacciona después de que uno de los agresores le dispara y mata al chofer. Es decir, no había un robo consumado, solamente un magro botín de la mochila de una mujer muy humilde que iba a llevar a su hija al médico, y aún así le disparan a quemarropa al chofer. Y eso genera la reacción del policía, que da la voz de alto y origina un tiroteo. Había 8 casquillos, 8 vainas hervidas de armas 9 milímetros adentro del colectivo, en el propio colectivo, arriba del colectivo. Uh-huh. Y había otras 7 vainas hervidas abajo, es decir, que hubo un tiroteo intenso de al menos 15 uh-huh. disparos. Y todavía no está claro, por lo menos hasta esta mañana no estaba claro, cuál de todas las balas, proveniente de qué arma, causó la muerte del colectivero. Todo hace presumir que es el arma de los delincuentes, que luego fue descartada. Sí. Pero si vos cometés un homicidio, ¿a qué dejas el arma que la puedan identificar y emparentarte con sus armas? Desaparece y no aparece nunca más, o aparece dentro de 3 años en otro episodio. Y además hay un último aspecto que es llamativo, que es un auto de apoyo. Para cometer un robo de un colectivo a las 5 de la mañana, tenés un auto que intercepta y un auto de apoyo, y después, cuando se escapan ese auto de apoyo, uno de esos 2 autos termina incinerado. ¿Qué clase de robo es ese que por una mochila termina quemando un auto? Seguramente robado, pero termina quemando un auto y desplegando tamaña logística.
Claro, es un operativo más para un blindado que para un colectivo, digamos eso.
No tiene explicación coherente en lo que pasó con lo que termina surgiendo de estos primeros pasos de la investigación. En el Ministerio de Seguridad bonaerense tienen la sensación de que los agresores fueron a matar directamente.
Néstor, ¿escuché bien yo? ¿Dijiste que el policía que estaba de civil y sentado atrás en el colectivo?
Estaba en los asientos posteriores, es decir, la mujer a la que le manotearon la mochila estaba en el primer asiento. Sí. Este hombre, no sé si estaba en el último, pero no estaba en el primer asiento.
O sea que se cruzó a tiros todo el colectivo, poniendo en riesgo no solo al chofer que desgraciadamente falleció, sino a todos los pasajeros y pasajeras que estaban ahí en el lugar.
Sí, en ese punto habrá que decir que prácticamente no había pasajeros, que había otros pasajeros.
Claro. Es decir, Néstor, hay una, dentro de esa gama de posibilidades de teorías o de hipótesis de lo que ocurrió, está desde un ataque personal contra el chofer, o también se está hablando de una teoría que habla de que esto tendría un tufillo político, ¿no? Estamos en época electoral y hasta podría emparentarse esto con un acto desestabilizador. ¿Hay algo de cierto de esa teoría?
Te he hablado hace un rato de un abanico amplio de posibilidades. Están todas las cartas tiradas. Uh-huh. Yo no te sería irresponsable de mi parte decirte que tiene más posibilidades una que la otra, porque no lo sé. Uh-huh. Realmente no lo sé. Pero sí, esto que te estoy contando abre un abanico de hipótesis que es muy variada. También puede haber pasado que en realidad fue un intento de asalto y que salió mal, y que terminó desmadrándose y terminaron matando a una persona, cuando en realidad era efectivamente un intento de asalto, aun cuando fuera para un celular y unos pocos pesos.
Pero es mucha logística, digamos.
Llama la atención eso. Llama la atención eso. Además, las armas, bien, las armas pueden ser robadas, pueden ser armas provistas por estas bandas que suelen alquilar armas para hacer, para cometer delitos, pero una Glock 40 es un arma, primero, cara. Y después es un arma que no cualquiera puede manipular. Para que te des una idea, una Glock 40 era el arma que utilizó el juez difunto Claudio Bonadío en aquel episodio en el que mató a 2 agresores, 2 delincuentes que fueron a robarlo, sí, y por el cual la vicepresidenta lo llamó todo el tiempo el juez pistolero. Sí. Bueno, aquel episodio de Claudio Bonadío tenía una Glock 40.
Es que no es no fácil de utilizar.
No, claro, no es un arma fácil de utilizar. Claro.
Néstor, ayer te vi en 2 debates televisivos, un primero con la doctora María del Carmen Verdú en, de la Correpi, y por la noche con Juan Manuel Urtubey. Quería consultarte porque me pareció una teoría también un poco de laboratorio la que presentaba la gente de la Correpi, ¿no? Sobre que el policía no debería haber disparado, ¿no? Tendría que haber dicho alto policía y nada más.
mi impresión, y esto es análisis personal, no información, es que si el policía está desarmado y dice alto policía, es hombre muerto.
Es hombre muerto.
Entonces en ese caso no debería haber siquiera intervenido.
Claro.
Probablemente si no hubiera intervenido, no sé exactamente las circunstancias de lo que ocurrió, probablemente se hubiera evitado una tragedia mayor. Pero la verdad es que no lo sé porque las circunstancias de lo que ocurrió no están consolidadas, no están claras. Sí coincido con lo que decía la doctora Verdú, en que hay datos estadísticos que muestran que la mayoría de los episodios de gatillo fácil ocurren con policías que están fuera de servicio. Y esto es un dato estadístico.
Sí.
Y el dato que aportó, que yo no lo conocía, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tienen prohibido a sus agentes portar el arma cuando no están de servicio, ese dato que redujo a cero los casos de homicidios imputables a situaciones de gatillo fácil, yo lo desconocía, y es un argumento de mucho peso.
Uh-huh. Ahora, Néstor, ¿cómo analizas la presencia de Bernie concretamente en ese lugar, a pesar de las advertencias que había recibido de no ir y esta especie de hartazgo que hay en la sociedad y en la que pareciera que todo está permitido a partir de la indignación?
Bernie hizo lo que hace habitualmente. Cuando hay un foco de tensión, él suele ir ahí, argumenta que lo hace para poner la cara. En rigor, él tiene este estilo tan particular de estar en el lugar caliente, en el momento más caliente, si es posible.
Uh-huh. Y sí, hoy ha sido víctima de innumerables memes.
Sí.
Sí, bueno, pero además de eso, Bernie estuvo, por ejemplo, en la escena en que apareció muerto Alberto Nisman.
Sí, también estuvo en el lindo americano, por ejemplo, por recordar otra situación.
Digo, hay situaciones en las que él cree que es Superman y que puede con su sola presencia neutralizar las situaciones de tensión y de violencia.
Claro.
No sé si es el estilo que yo tendría como funcionario, pero bueno, probablemente esto no ocurra nunca, yo nunca sea funcionario como Bernie.
¿Y Eugenio Bursaco no debió haber estado también? Si se necesitaba alguien que dé la cara.
Lo que pasa es que el episodio que origina todo esto ocurre todo en provincia de Buenos Aires, y Bursaco ahí no tiene jurisdicción. Ahora, sí hay un episodio grave, dos episodios graves. El primero, Bernie denuncia anoche en un programa de televisión que él en realidad fue detenido por la policía de la ciudad, porque él no se quería ir y la policía de la ciudad lo obligó, lo forzó por la fuerza, lo obligó a salir de ese lugar contra su voluntad. Esto técnicamente es una situación de aprehensión o de detención infraganti, aun cuando no hubiera un delito por imputar. Esta es una primera cosa. Y la otra es que la policía, se ve claramente en las imágenes, un policía de la ciudad agrede a quien suponemos que es un manifestante colectivero con un golpe brutal, con uno de estos escudos antimotines en la cabeza, cuando el hombre está indefenso y recibe el golpe sin preverlo, sin poder siquiera defenderlo. Esto es realmente grave en ese punto. Estoy apagando el inicio de la sesión del Consejo de la Magistratura.
Ah.
A lo que me refería es que Bursaco tenía una facultad relativa para haber intervenido. La policía de la ciudad te va a decir, lo sacamos de la escena del conflicto para preservar su integridad, y eso fue lo que hicimos, y Bursaco, en el caso de que tuviera alguna irrupción pública, lo que haría sería defender la actuación de la policía de la ciudad. Y el episodio comenzó en provincia de Buenos Aires, y solo se traslada a la capital federal cuando lo sacan a Bernie y lo cruzan la avenida General Paz.
Uh-huh.
De modo tal que la responsabilidad del gobierno de la ciudad, o de Bursaco en este caso, es relativa.
Bien.
Bueno, Néstor, un gusto haber charlado un ratito con vos, como siempre, y por supuesto, seguramente te vamos a volver a molestar más adelante. Muchas gracias.
Cuando gusten, les mando un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Néstor Espósito es periodista y está especializado, ¿no?, en temas judiciales, hablando y tratando de, bueno, comprender qué fue lo que ocurrió ayer a partir del asesinato de un chofer de colectivo, de la medida de fuerza y del ataque que sufrió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. 10:44.